¿Existe el crimen perfecto? Los expertos dicen que no, que los asesinos siempre dejan huella que pueden llevar a su detención. Sin embargo, es evidente que hay casos sin resolver y crímenes que han estado a punto de pasar desapercibidos porque, ya saben, sin cuerpo no hay delito. Y hoy vamos con uno de esos asesinatos que se resolvió contra todo pronóstico 30 años después de haberse cometido. El 2 de septiembre de 1999, Ronald Cohen cerró la venta de su casa en el número 67 de Forest Drive, en el barrio de Jericho, Nueva York. Era la típica casa americana, de madera, con jardín, el lugar en el que todos querrían vivir. Pues bien, una nueva familia iba a mudarse allí, pero querían la propiedad totalmente vacía, por lo que Ronald Cohen contrató los servicios de unos trabajadores para que se lo llevaran absolutamente todo. Sin embargo, dejaron algo atrás. En la propiedad quedó un barril oxidado que había estado durante años en el sótano de la vivienda. Pesaba más de 150 kilos y les resultó imposible moverlo, por lo que simplemente lo sacaron y lo dejaron fuera. Movido por la curiosidad, Ronald Cohen decidió abrir el misterioso barril para ver qué tenía en su interior, ya que durante décadas no le prestó ninguna atención. Al quitarle la tapa, el hombre se llevó una horrible sorpresa. De él salió un olor nauseabundo que hizo que tuviera que taparse la nariz y la boca. En su interior le pareció descubrir una mano humana. Había también un zapato de mujer de color rojo. Ronald Cohen llamó inmediatamente a la policía para aclarar la situación. Lo que iba a ser un día de mudanza acabó en un trágico descubrimiento que sorprendería a todo Estados Unidos. Hasta la casa del 67 de Forest Drive se trasladaron los agentes, que procedieron a inspeccionar el barril. Dentro encontraron un cuerpo momificado. En el mismo había también pellet de plástico, que es la materia prima con la que se fabrican los productos plásticos tales como envases. Encontraron de igual modo una libreta de direcciones, maquillaje, algo similar a un tallo de plástico y un líquido marrón verdoso que había destruido prácticamente todo lo que había en el interior del barril. Los investigadores interrogaron a Ronald Cohen, el propietario de la casa que halló el barril justo antes de vender la propiedad. Este hombre contó que ese barril había estado en su casa desde que se mudó y que no era suyo. Se centran entonces en el cuerpo. Descubren que la víctima era una mujer morena, menuda, de aproximadamente una altura de 1,5 metros. Tras los análisis se dan cuenta de que estaba embarazada. De hecho, le quedaba muy poco para dar a luz cuando fue asesinada. Los forenses determinan que esa mujer, todavía sin identificar, murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza. En el cráneo, en la parte posterior, encontraron 10 laceraciones, además de múltiples fracturas. La autopsia determinó que la víctima era una mujer hispana y joven, tenía entre 20 y 30 años en el momento en el que alguien acabó con su vida. Los investigadores tienen claro que la mujer era de origen sudamericano por el tratamiento que habían recibido a alguna de sus piezas dentales, pues los odontólogos americanos no hacían ese tipo de tratamientos. Otra pista más para descubrir la identidad de la víctima. Posteriormente, la policía se centró en buscar pistas que llevaran hasta el dueño del barril. Encontraron en el mismo un número de serie que les sirvió para confirmar su procedencia. Pertenecía a Melrose Plastics, una empresa especializada en flores artificiales que operaba en Manhattan en la década de los 70, dato que explicaría la presencia de ese tallo de plástico en el bidón. Se estima que fue fabricado en el año 1965. En cuanto a la agenda que hallaron junto al cuerpo, pudieron extraer los nombres, las direcciones y los números de teléfono que había escritos en las mismas. Intentaron contactar con varias personas, pero solo dieron con una de ellas, Katie Andrade, que aún residía en el lugar que aparecía en la agenda cuando los investigadores se pusieron en contacto con ella. Además de esos datos, hallaron una nota que decía: "No te enfades, dije la verdad". También encontraron escrito "Marroquín" en las direcciones, junto a un número de tarjeta de inmigrante. Tirando de ese hilo, dieron con el nombre de Reina Angélica Marroquín. Los policías se pusieron en contacto con Katie Andrade y le preguntaron directamente por Reina Marroquín. Ella les contó que era su mejor amiga hacía décadas, pero que no sabía dónde podía estar. Desapareció sin dejar rastro y temía que algo malo podría haberle pasado. Pero ¿quién era Reina Angélica Marroquín? Y más importante, ¿cómo y cuándo perdió la vida? Esta mujer nació en El Salvador en 1941. En 1966, con 25 años, se mudó a Estados Unidos en busca del sueño americano tras divorciarse. Ya en América, empezó a dar clases de inglés y fue allí donde conoció a Katie, quien se convertiría en su mejor amiga. Posteriormente consiguió un trabajo en la fábrica de Melrose Plastic, donde se encargaba de pintar flores artificiales, aunque su sueño era trabajar en la industria de la moda, pues era lo que había estudiado en la High School of Fashion Industries. Reina estaba feliz en Estados Unidos. Le encantaba la cultura y el ambiente, pero seguía manteniendo el contacto con su familia salvadoreña, a la que escribía con regularidad. Les contaba cómo le iba y los planes que tenía, hasta que el contacto entre las partes se rompió para siempre. En 1969, la familia de la joven deja de recibir sus habituales cartas. Es entonces cuando su madre decide publicar en los anuncios locales del Salvador la desaparición de su hija. Katie Andrade puso al día a los investigadores sobre la vida de Reina hasta su desaparición. Antes de que le perdiera la pista, Katie cuenta que Reina actuaba de forma extraña. Ella le preguntó qué le pasaba y su amiga le confesó que estaba embarazada, pero sin decirle quién era el padre del niño. Lo único que sí le dijo al respecto es que el hombre en cuestión estaba casado y tenía 3 hijos. En un primer momento, Reina vivía en una especie de albergue que regentaban unas monjas. Sin embargo, su novio y padre del bebé que llevaba en su interior le alquiló un apartamento en Nueva Jersey al saber que iba a ser madre. También le habría pagado un médico para que supervisara su embarazo, según cuenta el periódico New York Post. Reina le contó a su amiga que su novio iba a dejar a su esposa y a formar una familia con ella. Aseguraba que la estaba tratando muy bien durante el embarazo. Pero los meses pasaban, Reina estaba a punto de dar a luz y su novio no había cumplido la promesa de empezar una vida con ella. Esta le contó a su amiga un día que, fuera de sí, había llamado a la mujer de su novio para confesarle que estaba embarazada, lo que hizo enfadar al hombre. Reina le confesó a Katie que tenía miedo de que le pasara algo malo, que fue lo que esta mujer le contó 30 años después a la policía americana. Katie reveló a los investigadores que fue hasta la casa de Reina para saber cómo estaba, pero que jamás la encontró allí. Cuando llegó, tras esa llamada en la que ella le transmitió a su amiga el temor a que su novio le hiciera algo, encontró la puerta abierta. Esperó unas horas por si Reina había salido, con la esperanza de que volviera pronto. Sin embargo, tras 3 horas allí y sin noticias de ella, terminó marchándose a denunciar la desaparición de su amiga ante la policía. Pero en la comisaría no hicieron demasiado caso a Katie. Le dijeron que podría tratarse de una marcha voluntaria o que quizás se hubiera marchado con su novio. La animaron a volver una semana después si Reina no aparecía. Advirtieron además a Katie de que no podía poner denuncia en cualquier caso, pues no era un familiar directo de Reina. Sin el nombre del novio de su amiga, tampoco había hilo del que tirar, por lo que nunca más se supo. Con esta declaración de Katie, la policía se centra entonces en descubrir quién era el novio de Reina. Deciden investigar de paso a los propietarios del número 67 de Forest Drive antes de Ronald Cohen, el que abrió el barril y descubrió el cuerpo de la mujer. Los investigadores dieron entonces con un nombre, Howard Elkins. Este era el primer propietario de la vivienda en la que se encontró a Reina Marroquín, pero no solo eso. La policía descubre detalles muy inquietantes que apuntan a que él sería quien habría acabado con la vida de esta joven. Resultó que Howard Elkins era propietario de Melrose Plastics, de donde salió el famoso barril y donde, recordemos, trabajó esta mujer pintando flores justo antes de que se le perdiera la pista. Howard Elkins era un hombre casado, vivía con su familia y sus 3 hijos y era el jefe de esta empresa. Todos esos datos coincidían con el perfil de novio que Katie le había dado a los investigadores, más detalles que le vinculaban a Reina. Pero de aquello habían pasado ya 3 décadas. ¿Estaría vivo en 1999 Howard Elkins? Es la siguiente pregunta que se hace la policía. Y por suerte para ellos, descubren que Howard Elkins efectivamente está vivo. Tiene entonces 71 años, está jubilado y vive en Florida. Los investigadores dan con él el 9 de septiembre de 1999, apenas una semana después del macabro hallazgo. Howard Elkins fue entonces interrogado. Reconoció haberle sido infiel en su día a su mujer, pero aseguró no recordar quién era su amante. Negó conocer a Reina Angélica y dijo a las autoridades que desconocía por completo la presencia de ese barril en su anterior propiedad, pues la casa, recordemos, también era suya. Tampoco quiso aportar su ADN, por lo que los detectives le dijeron que volverían con una orden judicial. Jamás pudo volver la policía a hablar con Howard Elkins. Al día siguiente de haberlo interrogado, este hombre se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Fue entonces cuando le hicieron la prueba de ADN que confirmó que era el padre del bebé que Reina esperaba cuando fue asesinada. La policía estableció entonces una cronología de los hechos. Creen que Elkins acabó con la vida de Reina en la fábrica en la que ambos trabajaban. En un ataque de ira, tras enterarse de que Reina le contó a su mujer que estaba teniendo una aventura con él, la mató. Tras amenazarla, consiguió convencerla para ir hasta Melrose Plastic, donde acabaría con su vida, dándole múltiples golpes en la cabeza. Metió su cuerpo en un barril y lo cubrió de pellets de plástico. Posteriormente, movió el cuerpo hasta su casa en el barrio de Jericho. Su plan era deshacerse de él tirándolo al mar, pues también tenía un barco. Sin embargo, era tan pesado que le fue imposible moverlo. Pensó entonces en dejarlo en el sótano de la vivienda. Con un poco de suerte, nadie le prestaría atención al tan pesado artilugio. Le salió bien durante 30 largos años hasta que Ronald Cohen, que vendió la casa, sacó el barril de allí por petición del nuevo propietario. El Kings nunca pudo ser juzgado por la muerte de Reina, pero para los investigadores no hay duda. Se quitó la vida y, con este acto, admitió en cierto modo su culpabilidad. Tras 30 largos años de incertidumbre, la madre de Reina pudo al fin dar sepultura a su hija en El Salvador. Hasta allí repatriaron el cuerpo en avión para que descansara junto a su familia. Apenas un mes después del sepelio, la madre de Reina falleció a los 95 años. Un caso que tiene todos los componentes de cualquier thriller que se precie. Una historia de amor, o más bien de desamor, que acabó con dos vidas, la de Reina y la del pequeño que llevaba en el vientre, y que nos hace plantearnos varias cuestiones. La primera con la que introducí al principio de todo este episodio del podcast. ¿Existe el crimen perfecto? Pensad que de no haber sido porque Ronald Cohen vendió esa casa y el nuevo dueño la quería vaciar por completo, el cuerpo podría haberse pasado en el barril otras tres décadas más perfectamente. En tal caso, nadie habría reparado en que allí dentro había un cadáver. Elkins jamás rindió cuentas ante la justicia. Decidió quitarse la vida justo antes de que los investigadores se presentaran en su casa con una orden para comparar su ADN con el del feto de Reina. Vivió, por tanto, sin castigo durante tres décadas. Se libró del juicio y de haber pasado por la cárcel por tan cruel asesinato. Puede que no sea el crimen perfecto porque tras tres décadas es verdad que se descubrió el cuerpo, pero desde luego da que pensar. ¿Os imagináis la mente del asesino? ¿Podría descansar y vivir en paz durante 30 largos años? Y otra pregunta igualmente interesante, ¿cómo es posible que nadie le diera por abrir aquello? A Ronald Cohen le vendieron ya la casa con ese barril en el sótano y jamás pensó en deshacerse de él, ni siquiera sintió la curiosidad de abrirlo o moverlo. Un caso que invita a la reflexión y que nos hace pensar cómo es posible que un asesino haya podido pasar desapercibido con su familia durante 30 largos años.